Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda la asistencia de tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre los que escuchan este programa, para que, pudiendo hablar de las cosas de lo alto, la Iglesia pueda reedificarse y construirse el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén.
Amén.
La semana pasada, Jorge, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Franco?
Y aquí a todos los hermanos. La semana pasada estuvimos, pues, hablando del concilio de Nicea. Cómo se enfrentó al arrianismo y proclamó que Cristo es de naturaleza divina consustancial al Padre. Y esa es la fe de todas las iglesias desde el siglo IV, cuando se proclama el credo de Nicea, que es el que decimos el domingo en misa, el que proclamamos el domingo en misa, que es la fe de la Iglesia por los últimos 1700 años. Y no solo la fe de la Iglesia católica, sino la fe de la Iglesia de la mayoría de todas las iglesias cristianas. Inclusive, yo estuve el otro día en una iglesia presbiteriana, yo quería entrar aquí en el downtown de Miami, una iglesia muy antigua ahí que está en Brickell Avenue, y a mí me gusta la arquitectura antigua, y yo estaba la iglesia abierta y yo entré y me senté allí, había un silencio tremendo, y cogí un libro de la liturgia de ellos, y veo el credo de Nicea, parte de su liturgia, y cuando lo veo dice, creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Es una iglesia presbiteriana, digo, es como un poco incongruente, ¿no? Que tengan el credo de Nicea original diciendo que era una iglesia católica.
Pero las iglesias luteranas tradicionales,
hablando, eso no es luterana, es presbiteriana.
Bueno, en allá,
ese caso. Ya el presbiterianismo surge en Escocia con John Knox, mucho después. Lutero fue más católico que John Knox.
Ah, ok. No, pero el otro día Rubén justamente encontró un folleto en la abadía, en el retiro, encontró un folleto de una iglesia luterana y tenía el credo de Nicea en la parte
también,
de atrás.
También, por supuesto, casi todas las iglesias metodistas, la iglesia episcopal, todas estas iglesias y muchísimas iglesias protestantes creen en lo que creen el credo de Nicea que establecimos nosotros. Pero vimos que hubieron dos fases en la iglesia. La primera fase que abarca del concilio de Nicea hasta el concilio de Alejandría, en el 362, y la segunda fase, que va del concilio de Alejandría al primer concilio de Constantinopla, en el 381, porque hubieron dos concilios de Constantinopla, uno otro en el siglo VI, que definió la divinidad del Espíritu Santo. O sea que si los pentecostales que tanto hablan del Espíritu Santo y tanto trabajan con el poder del Espíritu Santo, si ellos creen que el Espíritu Santo es una persona divina de la Santísima Trinidad, es porque la Iglesia Católica lo definió en el siglo VI. Y si la Iglesia Católica se corrompió con Constantino, averigüen, a lo mejor están creyendo en algo que no es Dios.
Claro.
Lo digo irónicamente, ¿no? Por supuesto. Increíblemente, a pesar del concilio de Nicea, el arrianismo tuvo un auge tremendo en esa época, hasta el siglo VII, que se extinguió. Los arrianos se quejaban de que el homuncios, esa palabra que dice que el Padre y el Hijo son consustancial, era una concesión a Sabelio que decía que había un solo Dios y con una sola persona, que se manifestaba en diferentes aspectos. O sea, que el Padre era el Hijo era el Padre disfrazado de Hijo, y el Espíritu Santo era el...
Como que intercambiaba papeles.
No había tres personas, que era una sola persona en diferentes facetas. Eso es lo que decía Sabelio. Pero los arrianos decían que esta palabra homuncio era un acercamiento a lo que decía Sabelio, cosa que no, solo que no fue cierto. Algunos arrianos en alguna... secciones de la iglesia le pusieron inclusive a obispos, le pusieron a San Atanasio, la lumbrera de la iglesia en Alejandría en el 328. Constancio, uno de los nietos de Constantino, apoyó más que su padre al arrianismo. Fue un gran problema en el medio de todo esto de la iglesia. Sínodos en los años 359, pero sínodos locales, no ecuménicos, en el 360. Hubo un emperador Valente, que en el 361 era un arriano fanático, furioso. O sea que la iglesia vivió momentos que el poder político se hizo arriano, mientras el poder espiritual en Roma seguía siendo ortodoxo. Hubo un gran... Porque como se dice que Roma estaba supeditada al emperador, es para que Roma hubiera sucumbido a la doctrina que el emperador profesaba. El arrianismo, como vimos, sucumbe en la iglesia oriental en la segunda mitad del siglo siglo IV aproximadamente, aunque por divisiones internas siguió el arrianismo, sobre todo para la parte más oriental del imperio, por lo que pudiéramos decir que hoy es Irak y el norte de la India, toda esa parte de ahí. En el concilio de Constantinopla, en el 381, cuando se confirma definitivamente el credo de Nicea para todo el mundo, y que no lo aceptes, lo exilian del imperio. Fue en el 381, fue ya y en esto intervienen grandes hombres, padres de la Iglesia Católica, y casi todos son santos. Pues eran católicos, no eran de ninguna otra iglesia. En toda esta discusión, Jorge, pues primaron grandes hombres, grandes padres de la iglesia, lumbreras de la iglesia, que desafortunadamente para nuestros fieles católicos no los conocen. Debían buscar en el internet y leer los libros de estos grandes hombres. Esa es la raíz de nuestra iglesia, para que vean que lo que creen, hay veces que los pentecostales que lo inventaron en el siglo XXI, está en nuestra iglesia desde los primeros siglos. No hay nada nuevo inventado. Uno de estos grandes hombres fue San Atanasio, el obispo más importante de Alejandría, el defensor de la fe de Nicea, a quien San Gregorio Nacianceno lo llamó columna de la iglesia, padre de la ortodoxia. Él escribió algunos libros de la historia acéfala, la introducción siríaca a las cartas, tiene unas grandes, él escribió mucho. Si ponen San Atanasio de Alejandría, pueden encontrar sus escritos. San Atanasio fue discípulo de otro gran padre de la iglesia, de Orígenes, uno que no es santo, pero es uno de los grandes padres de la iglesia. Y San Atanasio fue discípulo directo de la gran escuela de Alejandría. San Atanasio fue un hombre de gran tradición. Busca sus argumentos en las Sagradas Escrituras, pero los consolida con la tradición de la iglesia que él heredó, que es como la iglesia dice que se debe leer las Escrituras, metido dentro de la tradición de la iglesia, no inventando doctrinas nuevas. La idea de San Atanasio influyó tremendamente y decisivamente en todos los dogmas del siglo IV. Fue el gran defensor de la doctrina ortodoxa que predicaron los apóstoles y que conservaron los padres apostólicos del siglo I, II y III. Fue el gran defensor de la tradición contra el peligro del racionalismo griego. Acuérdate que esa parte de Alejandría era de cultura griega. Acuérdate que los griegos eran especulativos. Los griegos se conocían pues a poner todo en disputa y en discusión.
Sí. Y estamos hablando de la época de que se reunían en el Ágora y estar en las discusiones filosóficas.
¿No? Y después siguió, y esa fue la herencia de Bizancio, de estas discusiones que todo poner la discusión. Y San Atanasio alertó a esto de discutirlo y poner todo en tela de juicio. Lo cual nos viene muy bien hoy también a nosotros. Su pensamiento, pudiéramos decir que su pensamiento era más preciso que extenso. No es que tuviera un gran gama de libros de diferentes cosas. No era tan extenso su conocimiento como lo que conocía. Lo conocía con un fundamento solidísimo y tremendo. Pone las bases, San Atanasio pone las bases para la doctrina sobre la Santísima Trinidad, sobre la Cristología, que más tarde se va a desarrollar. El padre San Atanasio, el padre de la iglesia, es el que pone la base de la cristología y de la doctrina trinitaria que todas las iglesias hasta el día de hoy tienen. Explica mejor que nadie, que ninguno de los que los presidieron, la naturaleza y el origen del verbo. Él lo explica, San Atanasio explica de una forma magistral todo lo que hoy se conoce de teología sobre el verbo y sobre el logo, que es el verbo, ¿no? Puso su base San Atanasio. Todos los que vinieron después elaboraron sobre lo que este gran hombre, que es un orgullo de la iglesia y es una vergüenza que no se conozca más en la iglesia católica. Por eso voy a repetir, deberíamos conocer también a San Atanasio. San Atanasio, en su doctrina sobre la Trinidad, defiende la unidad y la distinción de personas en la Trinidad. Todo lo que creemos hoy. Hay una unidad de un solo Dios, pero una distinción en tres personas totalmente distintas. Solo San Atanasio pone esa base contra los arrianos y contra el mismo Orígenes, que fue el discípulo, porque Orígenes al final de su vida también se resbaló un poco teológicamente. Dice que el padre engendra al hijo en una misma naturaleza y en una misma esencia, que no lo crea. define ya, pone la base de que el Hijo no es creado, con lo que dice el credo, que es engendrado. No es indigno del Padre crear todas las cosas, pero por un motivo misterioso que no sabemos, el Padre crea el cosmos a través del Hijo. No porque sea indigno, dice San Atanasio, sino porque es la decisión de Dios que nosotros no conocemos ni podemos penetrar. Fue un hombre, lo mismo que se crea ahora en la Iglesia, fue un hombre que, y que estábamos hablando en la semana pasada. El logo, el verbo, es Dios, no es criatura. El logo, dice San Atanasio, es de la misma esencia que el Padre, consustancial, que es homoousios, al Padre. No solo semejante, sino, como decían algunos herejes, no es semejante al Padre, sino que de la misma sustancia del Padre. Así como tus hijos no son semejantes a ti, son humanos igual que tú. Hay una gran diferencia en ser semejante y ser exactamente igual, aunque parece una distinción, pero en teología sí tenía un gran sentido. Y habló sobre la redención, la relación del logos, del verbo con la redención, y San Atanasio repetía frecuentemente que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. ¿Esa frase te suena? Sí. Esa, oye, lo vimos cantidad hoy en día. Dios hace hombre para que el hombre se haga Dios. Esa frase de San Atanasio. O sea, no quiere decir que el hombre es un Dios, sino que al Dios hacerse hombre y asumir nuestra naturaleza, divinizó nuestra naturaleza humana al asumirla él. Es lo que quería decir San Atanasio. El verbo se revistió de una naturaleza mortal para ofrecer una víctima por el pecado y salvarnos de la muerte, que era la consecuencia del pecado. También San Atanasio va a decir que el verbo se reviste de incorrupción por la resurrección. Y resucitando nos comunica la incorrupción a todos. Que todos vamos a resucitar. Decía que el Hijo de Dios se encarna porque al ser imagen del Padre puede restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Dice que por eso es que se encarna, porque sí, eso es muy profundo. Sí. Porque siendo él la imagen del Padre, cuando se encarna en nosotros, restaura en nosotros la imagen de Dios que Adán perdió. Por medio del bautismo, cuando somos adoptados y volvemos a adquirir la naturaleza que el Padre dio en el principio, que nos hace su imagen y semejanza. Esto ya lo decía San Atanasio a principios del siglo IV. Para demostrar la divinidad del Hijo, usaba un triple principio. Primero, la Sagrada Escritura y la tradición afirman que el Hijo procede del Padre por generación, no por creación. O sea, que se genera del Padre, no se crea por el Padre. Y eso lo dice San Atanasio, que estaba en la Escritura, y nosotros estábamos en la Escritura, estábamos en la tradición. Sin la tradición no se hubiera podido definir los dogmas de la Escritura, porque la Escritura que fue lo que engendró herejía. Para que me entiendan bien los hermanos, engendró la doctrina de la Iglesia, pero también engendró las herejías. ¿En qué se basaban los herejes para sus doctrinas erradas? En la mismísima escritura. En la mismísima escritura, como hoy en día los hermanos de las iglesias se basan para contradecir a la Iglesia Católica en la misma escritura. Por eso San Atanasio decía, la escritura sola no basta, hay que ir a la tradición para saber qué los apóstoles creían de lo que decía la Escritura.
Lo que pasa es que hay que leerlo en el contexto en que estaban en ese momento.
Como dice el apóstol Pedro, que si tú sacas de contexto de lo que dijeron los que quisieron escribir la Escritura, te estás creando una doctrina errada, que es lo que vemos hoy en día en todos los lugares. Eso lo decía Atanasio desde el principio. San Atanasio decía que el verbo no puede ser creado, porque él fue quien hizo todas las cosas. Como una persona creada va a crear, claro, que no podía por eso ser creado. Y que el verbo es Dios, pues solo así puede hacernos partícipes de la naturaleza divina al redimirnos. Como una criatura nos va a dar la naturaleza divina si él no la posee. ¿Tú me entiendes? Nadie da lo que no tiene. Como un Cristo hombre solamente nos va a hacer a nosotros hijos adoptivos de Dios. Esto también, solo Dios puede hacer hijos adoptivos de Dios. Tú no puedes ser hijo adoptivo de un vecino. Hacer que un vecino adopte a un muchacho, tú no lo puedes hacer. No. El vecino es quien tiene que adoptar al muchacho. En la cristología, siempre San Atanasio afirmaba la separación de las dos naturalezas de Cristo. Él fue un gran promotor de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Él decía, Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Todo esto en una sola persona. Ya desde el principio, ya San Atanasio estaba poniendo esta base, que a nosotros hoy en día eso nos parece conocido, pero que en esa época fue una batalla. del Espíritu Santo, decía que el Espíritu, si el Espíritu Santo diviniza, no cabe duda de que su naturaleza es divina. Decía, si el Espíritu Santo nos diviniza por la gracia, porque acuérdate que adquirimos por la gracia lo que en Dios es por naturaleza.
Claro.
Acuérdate de eso. Y se decía, si el Espíritu Santo nos da por gracia lo que en Dios es por naturaleza, entonces tiene que ser divina, divino. Uh-huh. Como es uno, es consustancial al Hijo, igual que el Hijo, los del Padre. Tal como el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, el Espíritu Santo es de la misma naturaleza que el Padre, divina. El Espíritu Santo procede del Padre porque brilla y es enviado. Y es dado por el Verbo, quien a su vez viene del Padre. O sea, esta doctrina ya de San Atanasio la prefigura. Que es, por eso estamos hablando de él, porque es uno de los grandes hombres de la Iglesia. El bautismo. San Atanasio consideraba que el bautismo conferido por los arrianos era inválido. Porque si ellos bautizaban en el nombre de la Trinidad, porque era inválido. Bautizaban en el nombre de la Trinidad, pero no creían que el Hijo era Dios, ni que el Espíritu Santo era Dios. Eso sí, inválido el bautismo.
Claro, porque ya era otra doctrina, ¿verdad?
Está como los mormones bautizan hoy en día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el bautismo es inválido porque lo que no ellos creen cristianos. Del Hijo y lo que creen del Espíritu Santo no es lo mismo que creemos nosotros. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría del bautismo de las iglesias protestantes es válido porque ellos creen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo exactamente lo mismo que creemos
nosotros.
Pero los testigos de Jehová, los unitarios y los mormones, los bautismos no son válidos porque aunque bautizan en los tres nombres, tienen un concepto totalmente diferente de ellos. Ya San Atanasio pensaba eso y el concilio de Nicea así lo declaró. La Eucaristía, estamos hablando de 300 y tanto, uh-huh. San Atanasio expresaba la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo por las invocaciones y las oraciones del canon de la liturgia. Ya en esa época, San Atanasio, junto con los dogmas trinitarios, promovía y afirmaba la Eucaristía. Uh-huh. Refutaba la falsa interpretación de los habitantes de Cafarnaún, que entendían que se recibía el cuerpo de Cristo en forma natural. ¿Te acuerdas cuando dijeron, cómo este va a decir que nos podemos comer a esta persona,
claro.
San Atanasio decía que recibimos el cuerpo de Cristo, pero no de la forma que lo vieron la gente de Cafarnaún, sino de una forma misteriosa. Uh-huh. Eso es lo que dice sacramentum.
¿Qué es lo que vemos ahora?
Es lo que vemos. Es una forma física, pero una forma física que no es la vena, que no es exactamente, porque es la de su cuerpo resucitado y glorioso. Uh-huh. Eso fue un poco lo que creyó este hombre San Atanasio, que fue columna de la iglesia. También tenemos a otro de los grandes hombres de esa época, fue Apolinar, obispo de la Odisea, que muy respetado, defendió la fe de Nicea. Otro de los grandes hombres junto con Atanasio de la iglesia, Jorge, fue San Basilio Grande, también llamado de los tres grandes capadocios. Casi nadie conoce a San Basilio. Lo vuelvo a insistir, pongan en el internet San Basilio Magno, San Basilio Grande, y lean los escritos de San Basilio, que son espectaculares.
¿Él fue obispo también? ¿O?
Sí. En el sínodo de Alejandría, en el 362, San Basilio el Grande y todos sus partidarios, que eran los que aprobaban el concilio de Nicea, uh-huh. Empezaron a acentuar ya en el concilio de Alejandría la divinidad del Espíritu Santo, que hasta ese momento no se había declarado como dogma, y por primera vez ellos plantean el formulario de las tres hipótesis, la unión de las tres divinas personas en un solo Dios, pero con tres naturalezas totalmente diferentes. Uh-huh. Ellos empiezan ya a afirmar esto en el 362, que después en el Concilio de Constantinopla se va a definir. Por eso San Basilio, así como San Atanasio, podemos decir que se destacó por su defensa del logo, del verbo. San Basilio se va, ya eso estaba definido. Uh-huh. Entonces ahora San Basilio va a ser el atleta, va a ser el padre de la divinidad del Espíritu Santo, del que va a poner la base de lo que creemos hoy del Espíritu Santo. Fíjate cómo esto en la iglesia va surgiendo por etapas. Cómo estos dogmas que hoy en día todos creemos, la iglesia los va haciendo etapa tras etapas. San Basilio tiene dos tratados dogmáticos, contra Eunomio y del Espíritu Santo, en esta obra contra Eunomio, refuta la doctrina de este jefe arriano que tenía una secta y defiende que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo compartían una misma sustancia, la sustancia divina. Tal como tú y yo compartimos la sustancia humana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que compartían la sustancia divina. En el 375 escribe este tratado de Espíritu Santo a propósito del modo que se debe dirigir en la oración a la Santísima Trinidad. Y increíblemente, San Basilio, cuando habla de cómo debe uno orar a la Trinidad, es el que crea el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta oración que rezamos en la iglesia viene de San Basilio. Y ojo, Jorge, hay mucha gente hoy en día que se las quieren dar de muy piadoso, que dice Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Y eso es errado. La oración es Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
No podemos separar.
No estamos dando a la gloria a tres dioses. Estamos dándole la gloria a un solo Dios. Y uno no puede alterar las oraciones de la iglesia. Como vemos con una gente, yo ahora en el retiro, venía una señora rezando rosario atrás de mí, Santa María, Madre de Dios divina y madre de yo no sé quién, agregando palabras, vaya, dije divina como una cosa por decir, no era eso, señora, qué sé yo, agregando palabras. Entonces esa señora se salía del rezo común.
Pero no puede hacer eso.
Claro que no puede hacer eso, eso es deseo de destacarse. Tú no tienes ningún poder para alterar ninguna oración de la iglesia, por muy hermosa y teológica que te parezca a ti. San Basilio creó la oración Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con esto comienza, acaba de poner la base profunda de la Trinidad. Y en esta obra él resalta la divinidad del Espíritu Santo. Su hermano, que va a ser también que San Gregorio, son los tres grandes nacianzenos, va a insistir también en el ser consustancial del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que con prudencia se plantea la divinidad del Hijo y ahora se va gestando la divinidad del Espíritu Santo. Eso lo hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que si tú eres pentecostal y crees que el Espíritu Santo es Dios, es porque la Iglesia Católica lo declaró y lo creó 1700 años antes que tu iglesia pensara ni aparecer en el Internet. Ya llegando un poco al término de este día, Jorge, del que estamos hablando de este tema que verdaderamente te voy a repetir, no se conoce en la iglesia. Yo sé que parece un tema un poco monótono, esto de historia del sabenialismo y del arrianismo, pero tenemos que entender y conocer que nuestra iglesia tiene una historia que no nació ayer en un garaje, ni nació ayer en una tienda, en un shopping center. Nuestra iglesia tiene historia, nuestra iglesia fue quien puso la base de los dogmas del cristianismo. No aparecimos ayer, estamos llenos de hombres ilustres, que inclusive se estudian en los seminarios protestantes. Por eso yo insisto a los hermanos que estudien a los padres de la iglesia, que estudien a los padres apostólicos, que estudien a los padres que estamos hablando, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, que estudien todo, San Juan Crisóstomo, y que entren al internet y pongan los nombres de estos grandes personajes y que se asesoren de que el web es católico y estudien estas historias.
Aparte de que es la teología o es la formación que nosotros tenemos desde los primeros siglos, ¿no? O sea, no es un invento del siglo XVI, siglo XVII.
No, siglo III y IV. Y cuando ellos proclaman el dogma, no es que ellos lo inventan, es que ya venían la iglesia. Ellos defienden este dogma contra los inventos de los modernistas de esa época, como Arrio, Apolinario, etc. Jorge, ya terminando, me queda recordar a los hermanos que se aproxima nuestro viaje a Tierra Santa. Nosotros todos los años hacemos un viaje a Tierra Santa. Ustedes lo han visto en el programa de WTN que se llama En la Tierra de Jesús. Eso mismo que yo hice en el programa es lo que hacemos en Israel. Este año vamos a tener el viaje 25 a Tierra Santa y tenemos un opcional también a Francia, a lugares santos en Francia. Y si ustedes están interesados en este viaje, pueden entrar a nuestro web www.apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. En la sección de peregrinaciones. Ustedes van a ver los datos, cómo comunicarse con nosotros, pues si desean unirse a este viaje que es como un gran retiro espiritual. Solamente me queda decirle que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga en esta iglesia de base apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.